inversores perciban un exceso de intervención del gobierno.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ni un día sin incidentes en los trenes. Hoy tenemos un nuevo capítulo de retrasos en la alta velocidad, esta vez en Barcelona, donde a primera hora un descarrilamiento en el taller de Cantunis ha provocado importantes incidencias en la estación barcelonesa de Sants. A esta hora, afortunadamente, ya está todo solucionado, pero nuevamente hemos tenido una jornada con retrasos, desesperación también por parte de los pasajeros y mucha desinformación. Y todavía no sabemos qué pasó el domingo en la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, si se trató de un robo de cobre común o si hubo intención de sabotear toda la red. Lo primero que dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales fue: hemos sufrido un acto grave de sabotaje. Lo dijo sin esperar siquiera a que la Guardia Civil iniciara la investigación. Ahora sabemos que la principal hipótesis de los agentes es la delincuencia común. Y esto ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace solo unos minutos.
Es decir, el ferrocarril, y lo vuelvo a reiterar, vive uno, el mejor momento de su historia. No hay ninguna hipótesis en este momento descartada. Solo hay dos posibles. O es un robo o es un hecho dañoso.
Puente ha pasado de denunciar directamente el sabotaje a no descartar, como escuchábamos ahora, ninguna hipótesis. Y sorpresa en Alemania. Esta hora te tendría que estar contando que la República Federal tiene un nuevo canciller que sustituye a Olaf Scholz, pero los conservadores no han logrado la mayoría que tenían atada. Ayer lunes, el que tenía que ser el nuevo canciller, Friedrich Merz, firmó un acuerdo con los socialdemócratas para un gobierno de coalición. Entre los dos partidos suman 328 diputados en el Parlamento alemán, en el Bundestag, y solo necesitaban 316, que es la mayoría absoluta, para investir a un canciller. ¿Qué ha pasado? Pues que esta mañana todo ha saltado por los aires cuando hemos sabido que solo habían llegado a 310 diputados. Es un hecho sin precedentes en la historia de la Alemania democrática. Allí nos vamos, Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Rosalía? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Habrá canciller?
Pues ha sido una especie de apagón político. Es la primera vez que un canciller no es elegido en la primera votación. Los grupos parlamentarios, los funcionarios del Bundestag se han tenido que ir a leer la Constitución, las ordenanzas, a ver qué había que hacer. El canciller Scholz se ha tenido que volver a la Cancillería. Anoche ya se celebró la ceremonia de despedida oficial. Allí no le queda ni un bolígrafo porque a las 11 de la mañana tenía que haber llegado ya Friedrich Merz, pero ha tenido que volver porque Alemania no podía estar sin canciller en funciones. Las bolsas de Europa han estado cayendo toda la mañana porque, bueno, el único partido al que beneficiaba todo este caos es la extrema derecha prorrusa que quiere sacar a Alemania del euro, que es alternativa para Alemania. Y escuchad lo que decía Alice Weidel, su líder, que ha sido la primera en reaccionar.
Nosotros, alternativa para Alemania, estamos dispuestos a asumir responsabilidades, a volver a poner en este país en pie, de los pies a la cabeza, y a defender por fin los intereses de los alemanes. Estamos listos para la responsabilidad de gobierno. Merz debería retirarse hoy mismo y dejar vía libre a nuevas elecciones.
Nuevas elecciones, decía, como para no caer las bolsas. Y bueno, finalmente se ha conseguido a negociar una segunda votación que va a tener lugar ahora a las 3:15, así que casi me voy para allá para que no me cierren la sala de plenos.
Sí, vete para allá, en 15 minutos se vuelve a votar. Vamos a seguir pendientes de lo que pase en el Bundestag y nos lo vas contando. Rosalía, gracias.
Hasta pronto.
Y Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para aumentar la presión del agua en las duchas porque, hombre, él con esa melena que tiene, pues necesita su tiempo, ¿eh?, bajo el agua. Unos 15 minutos, dice, en la ducha para mojarse el pelo y poder cuidar su melena. Y te preguntamos, ¿cuánto tardas tú en ducharte? ¿Eres rápido o te gusta estar así, bajo el agua calentita? ¿Tenéis bronca en casa por este motivo? ¿Quién es la persona que más tiempo tarda en ducharse? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, es que trae mi su pelo, qué barbaridad. Bueno, hay que tomar ejemplo de Chus.
Feliz martes, gente. Yo tardo en la ducha 2 minutos y medio. Soy mujer, pero tengo el pelo muy cortito. En lo que me mojo, me enjabono, me aclaro. Ya está, ¿para qué necesitamos más? Y la ducha, si no he hecho un trabajo excesivamente físico, tampoco me gusta diaria, porque la piel sufre mucho y se seca mucho. Sean buenos y pueden, les dejan. Un besito, gente.
Bueno, ¿cuánto tardas tú en ducharte? ¿Si eres rápido o no? En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche, Inter-Barcelona. Vamos a ver qué pasa, porque 10 años después el Barça podría volver a la final de la Champions.
Día grande para el Barcelona. Es a las 9 en el Giuseppe Meazza. Recuerden, 3-3 en la ida. Así que el que gane el partido se mete en la final de la Liga de Campeones. Varios puntos de comunicación abiertos para contarles todo sobre este Inter-Barcelona. Lo primero es saber qué prepara Hansi Flick. Vamos a Milán. ¿Qué prepara el entrenador alemán del Barcelona, Manolo Oliveros?
Pues se prepara una defensa seguramente cambiante por aquello de las ausencias de los laterales, y también anunciaba ayer que no sería titular Lewandowski. El Barça ahora mismo, Corro, está descansando en un hotel próximo a la estación central. Es una final antes de la final y, como te decía, sin los laterales titulares, con Lewandowski en el banquillo, Flick busca soluciones, sobre todo en la defensa, para evitar lo sucedido en la ida. Eric García será lateral derecho, y si mantiene a Gerard Martín, el resto, los más habituales, es decir, Szczęsny, Kubacki, sí, Íñigo, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Yamal, Ferran y Rafinha.
La preocupación de los italianos durante estos días es saber cómo estaba Lautaro Martínez, así que esta es la pregunta. Álvaro Bonrichetti, ¿cómo está Lautaro?
Está bien, y todo apunta a que va a ser titular en una noche de récord absoluto de recaudación, con 75.000 aficionados que van a apretar y mucho para que el Inter alcance la tercera final de Champions en su historia. Van a estar presentes mitos del triplete como Cambiaso, Julio César, Materazzi o Pandev, y está confirmada hasta ahora, como decimos, la alineación exactamente la misma que en la ida, con el capitán Lautaro Martínez jugándose el físico junto a su inseparable Marcus Thuram y con el alemán Bissek en defensa en ausencia de Pavard. Perdida la final de Copa y con el Scudetto muy difícil, el Inter sabe que se juega la temporada en una noche.
Han viajado muchos barcelonistas, gran ambiente, como dice Bonrichetti. ¿Cuántos barcelonistas hay esta noche allí en Milán, Joan Baggiori?
Pues llegan muy ilusionados los 4.000 culés que estarán con el equipo en San Siro. Ya se han hecho notar durante la mañana en la Plaza del Duomo. Están muy optimistas, y también lo está el presidente, que come en un restaurante italiano en las lujosas galerías Vittorio Emanuele. Ha dejado una frase Laporta en su tumultuosa llegada al restaurante.
Hola a todos. Confiando en los jugadores.
Otra pregunta más para este partido. Pedro Martín, ¿quién dirige, quién arbitra este Inter-Barcelona?
El árbitro del Inter-Barça de esta noche será el polaco Marciniak. Designación morbosa porque no arbitraba un partido de Copa Europa desde que anulara el penalti de doble toque de Julián Álvarez en el derbi madrileño de hace 2 meses. Hoy no estará acompañado en el VAR por su amigo Kapkowski. Tendrá a Higler, un neerlandés. Marcinia no es nuevo en este tipo de partidos, porque ya arbitró 2 partidos entre Inter y Barça, uno en cada campo y con empate, pero en fase de grupos. Hoy es todo más trascendente.
Luis Millán, claves de este Inter-Barcelona.
La primera, el trabajo defensivo del Barça. A los de Flick les está costando adaptar su sistema a equipos con carrileros. Ya les pasó con el Dortmund en la vuelta y con el Inter en Montjuïc. Segundo, al balón parado. Los de Inzaghi demostraron en la ida que el juego aéreo es suyo, así que los culés tendrán que estar muy atentos a esta faceta. Y la tercera y más importante, Lamine Yamal, ahora mismo el jugador más desequilibrante del mundo. Si consigue estar al mismo nivel que hace 6 días, todo lo anterior da igual, porque él solo puede clasificar al Barça para la final.
El Barcelona llega subido en la ola, lo demuestran estas palabras de Dani Olmo. Así está el vestuario del Barça.
Te podría soltar un titular ahora, pero no, al final es como una fiesta casi. Al final, al tener jugadores tan jóvenes, quitan un poquito de presión, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito. Tenemos un grupo muy sano de buenas personas. El objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
En medio de esta fiesta, Rafinha, Víctor Navarro se ha acordado de Xavi Hernández.
Sí, es la primera vez que habla el brasileño de su etapa con Xavi, lo ha hecho en una televisión de su país. Ya había asegurado hace tiempo que estuvo a punto de irse del Barça este verano, pero solo la llegada de Flick y el cariño que se ganó en una semana bastó para quedarse. Antes dice que sufría con Xavi porque siempre quería a otros jugadores antes que a él, que si era titular era el primer cambio y que por mucho que lo intentó hablando con él, nunca le dio ni Xavi ni su cuerpo técnico una explicación válida.
Eu não sentia
no que sentía que Xavi ni el cuerpo técnico confiaran en mí. Cuando no había otro, yo estaba allí, jugaba los 90 minutos. Yo lo daba todo, resolvía los partidos, pero cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo sacaba sin pensar. Hay un vídeo icónico mío en el que exploto y le doy un puñetazo al banquillo. Creo que era el partido contra el Manchester United. Yo había hecho gol, había dado una asistencia, íbamos 2-2 y me quitó. Había creado una oportunidad clara de gol. Yo me sentía a gusto y jugando bien y fui la primera sustitución. Claro, cuando lo vi, no me lo podía creer.
Hoy conocemos un finalista y mañana el otro sale del Paris Saint-Germain. Arsenal gana el Paris 1-0. París, hoy ha hablado Luis Enrique Dani Gil.
Un Luis Enrique que no varía su discurso, ha dicho que van a intentar acercarse al nivel que demostraron en Londres la semana pasada, aunque serán partidos distintos porque el resultado condiciona la eliminatoria. A pesar del 0-1, ha comentado que no van a salir a especular porque el Arsenal tiene suficientes argumentos deportivos como para remontar. Ha confirmado también que Dembélé está bien, ha entrenado y mañana va a ser titular, y ha dejado la nota de humor cuando le han preguntado si tiene preferencias entre el Inter y el Barça en la eliminatoria de esta noche.
Estoy sudando ya solo de pensar en esta semifinal, no en la de mañana, la de hoy. No. Solo quiero un objetivo para estas semifinales, que el Paris Saint-Germain esté allí. El resto, lo que tenga que ser, será, lo afrontaremos. Si es que estamos allí, si no estamos, le desearemos lo mejor a los demás rivales. Es evidente que yo tengo un pasado del que estoy muy orgulloso, y el amor y el cariño que le tengo al FC Barcelona no desaparecerá jamás.
¿Qué noticias tiene el Arsenal para el partido de mañana? Londres, Manu Sánchez.
Repitió superstición el Arsenal y se entrenó este martes en Londres antes de viajar a París, como ya hizo contra el Real Madrid. Lo ha hecho además con dos novedades, la de Martin Odegaard y la de Jurrien Timber. El noruego se marchó con un golpe de la derrota contra el Bournemouth y el holandés ni siquiera pudo participar en ese partido. Ambos se han recuperado y ambos van a llegar a tiempo a este partido en el que Mikel Arteta también recupera a Thomas Partey y en el que va a poder poner a Mikel Merino como delantero centro para tratar de lograr una remontada que les clasifique a su segunda final de Champions League.
De Inglaterra va a llegar al Real Madrid Alexander-Arnold, que ayer se despidió del Liverpool. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar? ¿Al Mundial de Clubes o la temporada que viene? Melchor Ruiz.
Bueno, el Real Madrid lo que va a buscar es un acuerdo con el Liverpool para que Alexander-Arnold pueda disputar el Mundial de Clubes. Hay motivos para el optimismo. Las buenas relaciones entre el Real Madrid y el Liverpool, que el conjunto inglés ya ha ganado la Premier, y algo muy importante, el Liverpool no va a jugar el Mundial de Clubes, por lo cual no tendría ningún perjuicio ni económico ni deportivo.
Mientras tanto, Miguel Ángel Díaz, Brasil mete prisa a Carlo Ancelotti.
La Confederación Brasileña sigue metiendo prisa a Ancelotti. Si la semana pasada apretaban para que firmara su contrato en vísperas del Clásico, quieren anunciar lo antes posible que es el nuevo seleccionador. Su interés puede chocar con el del Madrid, que en caso de que se gane el Clásico y que siga habiendo aspiraciones ligueras, podría retrasar el anuncio oficial del cambio de guardia en el banquillo unos días más. Rodrigo Caetano, responsable de selecciones de la CBF, mete prisa.
Nosotros estamos constantemente en reuniones internas con la CBF con la intención de definir lo antes posible ese nombre. Esto es un tema de negociación.
Nos
resulta imposible, prácticamente por respeto, hablar de probabilidades. La gente sabe que es un tema nacional, la elección de un entrenador de la selección brasileña es de extrema responsabilidad, pero nosotros tenemos la intención de definir la próxima semana el nombre del elegido.
Esta mañana Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, en los desayunos de Europa Press, hablando del caso Negreira.
El presidente del Real Madrid me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Yo le digo, caso Negreira está en la justicia, es un tema realmente bochornoso, pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral.
Juan Torrejón, ¿qué más os ha contado Rafael Louzán?
Pues sí, Corro, el presidente de la Federación ha dejado varios titulares, ha reconocido que la rueda de prensa previa a la Copa del Rey y de los árbitros no fue en el mejor momento. Sobre el caso de Dani Olmo ha dicho que la Federación se limitó a cumplir la normativa. También ha remarcado que siguen trabajando para que Vigo y Valencia sean sedes mundialistas y para que España sea la encargada de albergar la final, además de comentar que están a la espera de la autorización de la FIFA para instalar el VAR en la Liga Femenina, pero sin duda lo más destacado vuelve a estar centralizado en el estamento arbitral, donde Louzán ha reconocido que se harán cambios.
Es evidente que el modelo tiene que cambiar, el modelo debe evolucionar. Esta semana hay una reunión para la incorporación de la inteligencia artificial también a la labor arbitral, que espero además podamos ponerla en marcha para la próxima temporada. Medina está trabajando bien, pero es un tema además que los actores del fútbol también tienen que decir. Es un error vincular la elección de un presidente a que los árbitros te apoyen o no.
Y ahora un mensaje de Gema Santos y Mitsubishi. Gema.
Y nos vamos a quedar locos, corro, con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV. Es un híbrido enchufable increíble, con la tecnología híbrida enchufable más probada y más fiable del mundo, con un equipo de audio premium Yamaha y con garantía de 8 años. Con el Mitsubishi Outlander PEV vas a vivir toda la emoción con total confianza y gracias a su Super All Wheel Control vas a conquistar cualquier desafío. Nuevo Mitsubishi Outlander PEV, lo mejor de dos mundos.
Enseguida, noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ayer se cerró la jornada con el Girona 1, Mallorca 0. Este gol de Stuani, Edu Badía, acerca al Girona a la permanencia.
Sí, punto y final a la mala racha de 3 meses y 11 jornadas sin ganar. Eterno Stuani, el de siempre, un gol suyo en el minuto 10. Terminó con la peor racha de Mitchell en primera división. El conjunto de Montilivi se sitúa 6 puntos por encima del descenso a falta de 4 jornadas. El técnico de Vallecas, Mitchell, celebró un triunfo con alma, conexión y energía después de haberlo pasado mal en este tramo final de temporada.
He conseguido, pero no yo, en el staff, el club, cosas muy bonitas en el Girona, pero también es la peor racha del Girona en primera división y es mía. Los objetivos son a final de temporada, pero las rachas también quedan ahí un poquito, a ver si alguno me supera la racha dentro de unos 1000 años. No, nunca quiero que el Girona pierda, de verdad. Pero sí, lo he pasado mal, es normal. Son situaciones que nos hacen mejores, pero que en el momento son duras.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Dani Rodríguez denuncia amenazas de su afición.
El Mallorca volvió a ofrecer su peor cara anoche, en este caso en Montilivi, y el partido acabó de la peor manera, con los aficionados mallorquinistas que habían viajado desde la isla hasta Girona recriminando a los jugadores su mal partido. El problema fue que 3 o 4 lo hicieron, según denunciaban los jugadores, con violencia verbal e incluso amenazas. Atención a lo que decía Dani Rodríguez, uno de los capitanes.
Sí que es verdad que esos 4 sinvergüenza han amenazado de muerte, que nos han dicho que nos iban a matar, amenazándonos, pues no representan al mallorquinismo, ¿no? Al final, el mallorquinismo es mucho más grande que esos 4 sinvergüenzas.
Noticia en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, se cierra la renovación de Pablo Barrios.
Sí, según avanzaba relevo, corro y ha podido confirmar la cadena COPE, el canterano ampliará su contrato que llegaba hasta 2028 y que ahora lo hará hasta 2030. El Atleti quiere valorar la temporada de Barrios y su progresión, aumentando los años y el sueldo actual. Así que todo acordado a falta de que en las próximas fechas se rubrique con la firma. Por cierto, el sábado jugará su partido 100 como rojiblanco.
El jueves a por la Machada, el Athletic de Bilbao en Manchester. ¿Con qué jugadores? ¿Qué dudas tiene Valverde? José Ángel Peña.
Pues en concreto son 4 los futbolistas con problemas físicos, de Marcos, Sancet y los hermanos Williams. De ellos solo el capitán se ha ejercitado esta mañana con el grupo y parece que ha superado la sobrecarga que venía arrastrando. Nico se ha entrenado en solitario, hay que recordar que sufre una pubalgia que se la ha venido agudizando en las últimas semanas, mientras que Sancet e Iñaki Williams tampoco han participado en el entrenamiento y son duda para el jueves. La sensación es que Valverde apurará todas las opciones y por eso los 4 entrarán en la convocatoria para viajar mañana a Manchester. Así pues, la única baja confirmada es la de Dani Vivian, sancionado.
El Betis juega también el jueves, pero ahora está pendiente de su estrella, de Anthony. ¿Qué va a pasar con Anthony? Andrés Ocaña.
Es la semana grande del Real Betis Balompié, que lo que tiene que hacer es meterse en su primera final europea, pero evidentemente el club no para, el club está planificando también la próxima temporada y el nombre principal que hay en todas las cabezas es el de Anthony. Hoy el director general, el CEO del Betis, Ramón Alarcón, desde el Real de la Feria en Copa de Sevilla, aseguraba que el Betis está bien posicionado para poder quedarse con el jugador el año que viene.
Y entonces el Manchester pues nos tiene mucho respeto y eso nos posiciona en que si hay una cesión, creo que el Betis está bien ubicado. Lógicamente, si viene alguien con
el taco.
Con el taco, pues bueno, Manchester lógicamente querrá
recuperar mucho dinero.
No, nos ha venido muy bien porque hemos demostrado que somos un club que hacemos crecer a los jugadores. Y lo que también quiero destacar, Anthony, que teóricamente le quedan 20 días en la ciudad de Sevilla, el grado de implicación que tiene.
En el Valencia, Javi Guerra tiene un montón de novias, así lo estáis contando, Iván Herraiz.
Corro, clubes importantes de Inglaterra, Italia y Alemania han preguntado ya por el futbolista. El Atlético de Madrid, que lo tuvo firmado el año pasado, sigue estando también en la pelea. Y ojo con la opción del Real Madrid en caso de que Xabi Alonso acabara siendo el técnico blanco. El Valencia, mientras tanto, no se pronuncia al respecto de Javi Guerra, ni siquiera con sus agentes, sobre qué quiere hacer con él, mientras que el futbolista está feliz en Valencia.
Recordarán que ayer contamos un robo en el vestuario del Rayo antes del entrenamiento, robo de botas. ¿Qué medidas ha tomado el Rayo Vallecano? Carlos Ganga.
El Rayo ha puesto el robo en manos de la policía y va a aumentar las seguridad en su ciudad deportiva. Así lo acordó el presidente con la plantilla, que evidentemente estaba muy molesta por encontrarse su vestuario sin la mayoría de botas y desvalijado. Afortunadamente todo se arregló y ayer por la tarde el equipo de Íñigo Pérez ya pudo entrenar, igual que esta mañana, para preparar el partido del viernes ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda división?
El Castellón Corro ganó por 4-3 al Sporting de Gijón este lunes en Castalia, en el encuentro que cerró la jornada en segunda división. Con esta victoria, el Castellón abre un hueco de 9 puntos sobre el descenso que marca el Lense, mientras que el Sporting se queda con 7 puntos de ventaja sobre esos puestos.
Enseguida, el Barça se la juega en Mónaco, camino de la final a 4 de la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vamos a Mónaco. Mónaco-Barcelona, el que gane a la final a 4, Albert Díez. El Barcelona Corrochano quiere volver a una final a 4 de la Euroliga 2 años después, pero va a tener que luchar contra la historia. Nadie ha ganado el playoff en el quinto partido cuando la eliminatoria ha arrancado 2-0. Enfrente a un Mónaco que ha sido muy superior en los dos partidos aquí en casa. No va a jugar Vesely en el Barça y ahora el conjunto azulgrana descansa en su hotel de concentración. La cita, este quinto partido del playoff de cuartos de la Euroliga, Mónaco-Barcelona, a las 7 de la tarde.
Y a las 9 menos cuarto, el quinto partido del Panathinaikos Efes. Y está en marcha el Master 1000 de Roma, Daniel Asenjo.
Con una buena y una mala noticia. Carlos Taberner ha ganado y estará en el cuadro final. El que se ha quedado a las puertas es Pablo Carreño, que se despide de Roma en la previa, al que ya está en marcha el torneo femenino, con victoria de Jessica Bouzas. Y a la espera de rival para su debut está Carlos Alcaraz, al que le han lanzado otro toque de atención. Primero fue Roberto Bautista y ahora Carlos Moyal, que avisa al murciano.
El querer ser el mejor de la historia a esa manera, pues puede llegar a serlo. Yo lo veo difícil, ya lo veo difícil. Teniendo una vida normal, digamos, siendo esclavo del tenis, ya es muy complicado. Él está claro que por nivel puede llegar a serlo, de la manera que él dice, de los tres que lo han conseguido, nadie ha sido así, pero bueno, igual es un gurú, un pionero y lo consigue.
En Fórmula 1 vuelve Colapinto, Carlos Miquel.
Se viene Franco, como dicen los argentinos. Colapinto está a punto de ser anunciado como piloto titular de Alpine desde la próxima carrera en Imola. Va a sustituir a Jack Doohan, que tenía un plazo de 6 carreras para demostrar su valía, y estará apoyado por importantes patrocinadores, entre ellos YPF, la petrolera, que además su presidente fue quien se fue de la lengua hace apenas 10 días. Va a estar probando Franco en el circuito de Silverstone durante las 3 próximas jornadas.
Luis Ángel Trives, el Palma está celebrando en Mallorca su tercera Liga de Campeones consecutiva.
Día de celebraciones hoy para Illes Balears Palma Futsal. Esta mañana han sido recibidos en la sede de la Federación Balear de Fútbol, donde han recibido un homenaje los capitanes, el entrenador y el MVP de la final, Neguiño. Y esta tarde viene la fiesta grande. A las 5:15 empieza el recorrido en bus descapotable por las calles de Palma hasta llegar a la sede del Govén Balear, donde allí será el homenaje de las instituciones a las 6 de la tarde.
En el Parra Center, noche loca en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics perdieron en casa contra los Knicks tras prórroga, en un partido que ganaban por 20 en el tercer cuarto y en el que los de Boston batieron el récord de más triples fallados en playoffs con 45. Los neoyorquinos se ponen 1-0 y roban el factor cancha a los Celtics. Y si sorprendente fue la victoria de los Knicks, ¿qué decir de la de los Nuggets en Oklahoma? Los de Denver fueron a remolque desde el segundo cuarto, pero no se rindieron y aprovecharon la mala gestión del banquillo de los Thunder en los instantes finales y se llevaron la victoria con un triple de Aaron Gordon en el último segundo. Con este triunfo los Nuggets se ponen 1-0 y ahora tienen el factor cancha a favor.
Y Alejandro Blanco va a seguir siendo el presidente del Comité Olímpico Español, Carlos Sáez.
Corro, hasta el 2029, tras ser el único candidato que ha presentado los avales necesarios para optar al cargo. Blanco lleva como presidente desde 2005 y va a afrontar su sexto mandato el viernes. Va a ser proclamado único candidato y el 28 de este mes será elegido en la Asamblea como presidente del Comité Olímpico Español.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito sin Pedrito, porque ha dejado al mando de las operaciones a Pedrita, así que la saludo. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Por aquí me paso hoy que tenemos a Pedrito en una comida con gente muy importante. Así que había que dejarle libre.
Me parece bien, Pedrita, que estés siempre al quite. Bueno, recuerda tú lo que estamos buscando esta semana, la pista de ayer y la pista que das en el día de hoy.
Recordar que estamos buscando un artista italiano. Es un varón, y aunque no nació en Milán, ni tampoco es lombardo, Milán es la ciudad de su vida. La pista de hoy es que una serie que emitió Televisión Española a mediados de los 80 está dedicada a este artista. Una serie que yo no vi, pero que sí que vio Pedro. De hecho, gracias a esta serie me ha dicho Pedrito que le tiene bastante admiración al artista en cuestión.
Una serie de los 80, de mediados de los 80. Bueno, pues demos vueltas a las series que vimos en los 80, los que vivimos en los 80, los que no, que busquen en la Wikipedia o en Google. Bueno, pues Pedrita, como siempre te agradecemos un montón que te pases por aquí, así que un beso muy fuerte y mañana Dios dirá. ¡Hasta luego, Pedrita!
Gracias, Corro, por seguir contando conmigo. Que sepas que ya he votado en la encuesta y he puesto que pasa el Barça. Estoy segura de que van a pasar a la final de la Champions. Un beso para todos y recordar que esta tarde hay tiempo de juego.
Estás en todo, Pedrita, estás en el tiempo de juego, en la votación de la encuesta. He hecho un poco ahí de contragafe, ¿eh? No sé qué color eres tú, Pedrita. Bueno, vamos a escuchar el producto del partidazo anoche, hablando de la próxima llegada al Real Madrid de Alexander Arnold.
Claro, Alexander Arnold, ¿qué va a ser? ¿Suplente de Carvajal o dónde va a jugar Arnold? ¿Cómo va a ser eso?
Puede, centrocampista,
puede, ¿no?, jugar en una defensa con 5. Xavi Alonso juega así. Juega en una defensa con 5. Pues mete 3 centrales y mete 2 carrileros largos. Metes a Carvajal de tercer central, soluciona lo de los centrales y Arnold por la derecha.
¿Tú crees que el Madrid va a jugar con una defensa de 5?
Hombre, si viene Xavi Alonso y juega con ese sistema, jugará con 3 centrales y 2 carrileros largos. Puede ser un 5-3-2. O un 3-5-2, según lo quieras vender.
Sí, ¿y dónde pones a Carvajal y a Arnold?
A Carvajal como central, tercer central pegado central a la derecha, y a Arnold como lateral derecho.
No suena muy fiable eso.
Miguelito, ¿tú qué idea tienes?
Yo creo que Carvajal, si se recupera bien, como todo apunta, seguirá siendo titular en el lateral derecho.
Pues se lo faltaba.
Y luego, pues, Arnold le sustituirán algunos partidos, si hay una defensa de 3 que está por ver, porque si Alonso tiene en mente jugar con 3 centrales, yo creo que el Madrid tendrá que traer 2, porque a ver qué pasa con algunos jugadores. Y luego también es un jugador que en el Liverpool ha jugado en el centro del campo. Es una especie de Kimmich, que puede jugar en la banda de lateral y puede jugar también en el centro del campo. Así.
Oye, y tiene 26 años, ¿no?
Sí, sí, 26 años.
Vale.
Edad perfecta.
No. Es que yo creo que es casi el límite donde ficha el Madrid.
Sí, más o menos.
Sí, en estos fichajes estratégicos que está haciendo de...
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por la Champions y por quién pasa hoy, el Inter o el Barça. Estamos por encima de 1.000 votos, entre ellos el de Pedrita. Y de momento, igualdad. El 51% dice que pasa el Inter, un 49% el Barça.
Uy, qué igualado está. Bueno, vamos a hablar un poquito, por supuesto, de este partido que concentra la atención de los barcelonistas, de los que quieren que pase el Barça y de los que no. Todos al 106.3.
Con el buen tiempo, llegan las escapadas que tanto esperabas. Ven a Automatic. Asegúrate de que el cambio automático de tu coche está listo para el viaje. En Automatic Express somos especialistas en mantenimiento de cambios automáticos. Reserva tu cita en automatic.es y disfruta de lo importante. 1, 2, 3. Automatic.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3:30 de la tarde y 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE. María Montserrat Estepa Amador nació con muy poquita visión. Su madre contrajo la rubeola durante el embarazo y, como una sombra que no se ve pero permanece, la enfermedad dejó una huella profunda. Enseguida llegó el diagnóstico. Glaucoma. Hoy, a sus 49 años, María ha perdido la vista por completo, pero nunca ha perdido el rumbo ni tampoco la voz.
Que es el flamenco inclusivo, cuéntame. Es el baile en una silla con un bastón de invidencia y discapacidad auditiva. Son unos niños diversos y con autismo que brilla.
Porque María canta, y ya lo escuchas, canta flamenco. Desde niña, el cante la envolvió como un abrazo. En su casa no había silencios, había compás. Su abuelo, carbonero, cantaba, su padre también. Y aunque el mundo a su alrededor se iba volviendo poco a poco borroso, su oído, su alma y su voz se volvían cada vez más nítidas. Pronto comenzó a cantar y a emocionar.
Que es el flamenco inclusivo, cuéntame. Es el baile en una silla con un bastón de invidencia.
Hoy María forma parte de un proyecto maravilloso que convierte el arte en un acto de justicia. Flamenco inclusivo. Junto al bailaor y coreógrafo Pepe Galán ha compuesto esta sevillana, la que estamos escuchando, que no nace de un pentagrama, sino de una emoción. Una que sintió en clase al escuchar a sus compañeros, sus pasos, las ruedas de una silla y su motor, el bastón golpeando el suelo y sobre todo las ganas de bailar, de sentir, de ser. Hoy en la tarde nos vamos hasta la Feria de Sevilla, pero lo hacemos desde un foco diferente, emocionante y necesario, el que han puesto María y Pepe en esta sevillana inclusiva. María, Pepe, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muchas gracias.
Muy bien, encantado. Muchas gracias.
Muy bien.
María, tú eres vendedora de la ONCE, ¿no?
Eso es, sí. Yo vendo... ahora estoy en excedencia por cuidado de niños, pero sí que estoy vendiendo. Ahora ya vuelvo en agosto próximo. Y también tengo mucha enseñanza a través de esa ventanilla.
Esa ventanilla a la que volverás, como dices, en breve, pero un día te pones a escribir esta sevillana que estamos escuchando. ¿Cómo nació esa necesidad de escribir esta canción?
La verdad es que ha sido muy emocionante escucharte cuando lo has dicho con esa precisión, porque la verdad es que fue en clase, vamos, estaba yo muy inspirada con mis compañeros. Que cada al estar rodeada de ellos y yo sentir lo que yo estaba sintiendo, quería plasmarlo. Volví a casa enseguida, lo puse en los audios como mejor pude, fui buscándole una rima y consulté con Pepe y dije, Pepe, ¿qué tal si hacemos una sevillana? Porque esto tendría que salir. a ver si así se percibe mejor en una sevillana y la gente puede ver que todos somos humanos, todos somos iguales.
Claro, porque hablas, María, de esa clase donde nació todo, ¿no? Esa clase donde se escuchaba la diversidad como parte del ritmo. Escuchabas los pasos, pero también los motores de las sillas de ruedas de algunos compañeros o los bastones que lleváis también algunos, ¿no?
Así es. Hay un compañero que también lleva, bueno, él al caminar, como el peso lo deja en, a ver si recuerdo si era en la pierna derecha, que también eso se oye perfectamente. O sea, cada persona en su diversidad o en su naturalidad humana refleja la esencia en el suelo, en la tarima, en el ambiente. Y eso es lo que yo estaba sintiendo.
Todos, además, amantes del arte, de la música, del flamenco. María se da cuenta, pues, de esa situación, de esa circunstancia, y dice, Pepe, esto hay que plasmarlo en una canción, en una sevillana. Y nace esta que estamos escuchando. ¿Cómo fue ese proceso creativo, Pepe?
En principio eso, mira, pues sin querer queriendo, al final se cumplen los sueños, ¿no? Y sobre todo porque me siento obligado un poco en visibilizar el talento de las personas con discapacidad, en este caso María, y todas las compañeras y compañeros que salen en el videoclip, que son las personas que bailan en esas sevillanas, ¿no? Y básicamente nació de ahí, nació de que ya llevo yo muchísimos años en esto, mi proyecto lleva de 15 años, desde el 2010, pero es verdad que estoy acostumbrado al teatro, ¿no? A montar espectáculos. Pero lo que es un tema musical es la primera vez y la verdad que era una oportunidad perfecta de estrenarlo ahora para la feria y para toda, vamos, para toda la feria del mundo, no solamente para Sevilla, sino que la sevillana también, la gente que quiere empezar a bailar flamenco se empieza por ahí. Y entonces es un baile muy social, se baila en pareja, mirándose a los ojos, el contacto, ¿no? El tema de los sentidos. Yo, no solamente las personas con discapacidad, sino todos mis talleres muchas veces utilizo el que se pongan una venda para percibir mejor, ¿no? Porque al final tenemos mucha sobrecarga de estímulos y sin embargo cuando cerramos los ojos, el cante flamenco se siente mejor cuando se cierran los ojos, ¿no? Te concentras mejor, en fin, que hay que valorar muchísimo la diversidad y eso es lo que hacemos.
Oye, en este taller que les enseñas, Pepe, ¿bailan sevillanas en una silla de ruedas, por ejemplo?
Sí, pero vamos, no es un taller de sevillana, es de flamenco, de todos los palos flamencos, y a nivel teórico, a nivel práctico, sobre todo adaptar los pasos y los movimientos de cada uno. Te quiero decir, no es la forma académica de esto se tiene que hacer así, al contrario, cada persona puede aportar algo diferente, ¿no? Porque lo importante del flamenco inclusivo no es la perfección ni llegar a ser ahora un superartista profesional, que los habrá, que quien tenga ese talento, perfecto. Pero que el sentido del taller es incluir a todas las personas, porque a lo mejor tú quieres hacer flamenco y no puedes acceder, por ejemplo, a un conservatorio, que es donde yo soy funcionario interino, y en un conservatorio, por ejemplo, te hacen una prueba y directamente echan a muchísima gente para atrás, ¿no? Entonces, si te gusta el flamenco y no tienes dónde acudir, pues tenéis las casas de flamenco, inclusive Segalán, para que acudan, ¿no? Hay personas de todo tipo y de todas las edades. O sea, tengo alumnas de 84 años, con eso te lo digo todo.
Ah, fíjate. María, tú has dicho que el flamenco es como una mano invisible que te guía. ¿Qué te ofrece? ¿Qué te da el flamenco que no te da nada más?
El flamenco te hace ser libre, porque cuando, bueno, es verdad lo que dice Pepe, uno está en la vida diaria y desde el momento que pone el bastón en la calle, uno es que es imposible que el entorno no te influya. Uno no se da cuenta, pero se va influyendo sin querer, a un suspiro de las personas, las personas poco se dan cuenta, o sea que ellos no se dan cuenta si ayudan o no ayudan, están caminando al lado tuya y tal vez un no dejarte pasar y un perdón, o un sentirte, a lo mejor ese día pues no te sienta muy bien y ya te entristece un poco, sin embargo te subes al escenario o estás en un cuartito haciendo una letra y tú en ese momento estás conectando con tu esencia y tú no estás sintiendo ningún estímulo negativo ni positivo, solo te centras en ti mismo, en el arte, en lo que tú eres como persona humana.
Lo que está claro es que el arte no excluye, sino todo lo contrario, incluye. Y esta sevillana que habéis compuesto así lo demuestra. María, Pepe, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde y que disfrutéis de la feria en Sevilla.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Yo bailo lo que percibo y si me explican los pasos lo mismo hasta lo consigo. Que yo bailo con el alma porque esto es flamenco inclusivo.
¡Ole tú!
Los casos que más nos impactó, el del niño Gabriel Cruz, el pescaíto, como le llamaba su madre Patricia Ramírez. Tenía 8 años cuando desapareció el 27 de febrero de 2018 en una pedanía cerca de Níjar, en Almería. Tras varios días de búsqueda, la Guardia Civil detuvo a Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño. Llevaba el cadáver del pequeño Gabriel en el maletero del coche. En 2019, esta mujer fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel. Pero casi 7 años después parece que el sufrimiento no acaba para la familia, que ha denunciado irregularidades en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde está ingresada Ana Julia Quezada. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué irregularidades denuncia concretamente la familia de este niño, de Gabriel Cruz, y que se están investigando ya, además, en un juzgado de Ávila?
Sí, pues fíjate, aquí la cronología de los hechos es interesante, ¿no? El 11 de mayo del pasado año es cuando la madre, Patricia Ramírez, hace una rueda de prensa porque dice que Julia tenía un teléfono en prisión. Pero es que esta rueda de prensa había sido a raíz de que nadie le había hecho caso en el Ministerio del Interior, porque ella ya lo había denunciado allí en diciembre de 2023. Y se lo había dicho al secretario de Estado de Seguridad, a Rafael Pérez, y también a Ángel Luis Ortiz, que es el secretario general de instituciones penitenciarias. El caso es que no tiene respuesta, hace la rueda de prensa, como te digo, la rueda de prensa de mayo, y en junio pues se acude al Senado. Acude al Senado porque quiere parar, entre otras cosas también porque quería parar una. Parece que estaba montando un documental sobre el caso, que había, bueno, ya incluso una plataforma que se habría interesado por ese asunto, y ella quería pararlo porque decía que a la familia le causaba un dolor extraordinario ese documental, ¿no? Y ya después de esto, el último paso, como tú decías, pues es el acudir al juzgado de Ávila a denunciar que efectivamente estaba con un teléfono dentro de prisión, y ya se van conociendo el resto de detalles.
Detalles como que Ana Julia Quezada tendría ese teléfono, como dices, en prisión, y habría mantenido relaciones sexuales con trabajadores de la prisión, con el cocinero también, relaciones además grabadas con ese teléfono móvil que alguien le habría facilitado, ¿no?
Sí, parece ser que aquí hay los testimonios que son acusatorios, los hacen 3 internas, lo hace también el educador del centro penitenciario. Y la pareja actual de Ana Julia Quezada, que es también mujer y mantiene una relación, y ella también es acusadora. Lo que dicen es que efectivamente, sobre todo, acusan a un funcionario, que además al que graba en esos encuentros que se quedan siempre por la noche. Y la forma de introducir el teléfono móvil había sido un poco rocambolesca, ¿no? Parece ser que el cocinero de la prisión se había puesto en contacto con la pareja de Ana Julia para que le diese un móvil, todo esto fuera de la cárcel, y que él era el cocinero era el encargado de introducirlo. Y ya una vez que está ella dentro, pues ya se producen esos encuentros, que son encuentros que además ella en un solo caso, porque parece que es en un solo caso, sí que graba, y de hecho parece que esas imágenes también consigue sacar el teléfono Ana Julia de la prisión, y esas imágenes están en poder de su pareja. En este momento ahí se le ve
la pareja de esta mujer está fuera de prisión, no es
está
otra
fuera
reclusa.
De prisión, uh-huh. No, es ella la que en este momento tendría ese teléfono con las grabaciones. Son unas grabaciones además que parece ser que lo que se habla es que hay un funcionario de prisiones que está en ropa interior dentro de la celda de Ana Julia. Y lo que el motivo de todo esto, claro, que es el objetivo de todo esto, sería conseguir el traslado de Ana Julia a una cárcel en Barcelona.
O sea, ella graba esas imágenes para chantajear a la dirección del centro penitenciario.
Exactamente, exactamente. Y de hecho la directora del centro recibe algún mensaje de como no hagáis el traslado de Ana Julia, os vamos a hundir. Os vamos a hundir a todos y vamos a publicar esto. De hecho, es muy curioso porque, bueno, claro, el funcionario fue detenido, ¿eh? El funcionario fue del 4 de septiembre de 2024, es detenido, ¿no? Lo que pasa ahí, se le acusa en ese momento de abuso de función pública. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace un registro de la celda de Ana Julia y no estaba el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque ya habían, previendo que eso fuese a ocurrir, ya habían conseguido sacar el teléfono móvil por otros medios, ¿no? De tal forma que, bueno, cuando se produce esa acción de la investigadora, pues no tiene ningún resultado. Ahora, este caso también no solo se refiere a ese abuso de función pública, sino que también está el tema del cohecho. Y lo que es interesante es que Ana Julia dice que ha sido víctima de una violación y la juez lo que le dice es que de ninguna manera puede haber víctima de una violación, puesto que usted ha tenido ese encuentro perfectamente
de manera voluntaria,
claro, y evidentemente, y además con una razón. Usted ha cedido a eso porque quiere conseguir algo, o sea que aquí no se podría hablar de esa agresión sexual. Y precisamente por eso tampoco la dejan presentarse como acusación en este asunto.
Bueno, estoy impresionada con todo lo que estás contando. Pablo, ¿desde cuándo se está investigando todo esto?
Mira, la fecha es de ante el juzgado, pues es posterior a de marzo del año pasado. El septiembre, más o menos. No, el 4 de septiembre es la primera actuación, digamos, concreta, pero la denuncia que la presenta la madre, como digo, la Patricia Ramírez, es anterior, es de unos meses anteriores, porque además lo hace, como ya te digo, porque ve que nadie no le ha hecho caso, no ha conseguido su propósito, primero, de parar el documental, que es una de las cosas que a ella le tienen absolutamente, en fin, preocupada, indignada y triste, porque es revivir mucho todo lo que le sucedió, todo lo que sucedió con su hijo, y por otra parte tampoco le hicieron caso en este asunto de que ella denunciaba que esta mujer tenía un
trato de favor en prisión, ¿no?
Claro, y que eso es un trato de favor. Es verdad que luego sí que en septiembre, como te digo, en septiembre del año pasado ya se produce esa detención del funcionario público y paralelamente a ella la ponen, la ingresan en el módulo de aislamiento. Ya ha salido de ahí también. Estamos en esa fase de investigaciones porque además en algunos testimonios hablan de que en total serían tres funcionarios, aparte del cocinero, que el cocinero no es funcionario, es personal laboral de la cárcel, pero habría dos o tres funcionarios que habrían mantenido estos encuentros, pero esto ya sí que son testimonios sobre los que no habría ningún tipo de prueba objetiva, de momento, salvo el testimonio, por supuesto, de las compañeras de Ana Julia.
Pablo, los reclusos en las cárceles no pueden tener móviles, pero sin duda es el objeto más preciado y más perseguido y más introducido también. De hecho, cada año se requisan miles de ellos, ¿no?
Claro, digamos, ahí fíjate, sobre todo en estos casos es por este motivo, porque además ella parece ser que este teléfono Ana Julia también concedía o hablaba con gente de fuera para ir aquilatando el tema del documental. Pero tú fíjate esto cuando se produce, el teléfono móvil lo tiene algún jefe del crimen organizado. Y de hecho, esto sí que hay constancia, muchas veces el crimen organizado está, o algunas organizaciones de crimen organizado están dirigidas desde prisión con esos móviles que logran introducir. Por ejemplo, ha habido casos clamorosos, por ejemplo, recuerdo el de Zakhar Kalashov, que este es el número uno de la mafia rusa, y al que se le encontró un teléfono móvil en prisión, a pesar de estar prácticamente en aislamiento en primer grado, porque en ese momento era el preso más peligroso que teníamos en España.
Y mañana Patricia Ramírez, que es la madre de Gabriel, va a ofrecer una rueda de prensa en la que imaginamos que va a hablar de todo esto.
Sí, claro, yo creo que ella ya quiere, sobre todo, por supuesto lo del trato de favor es indignante, porque para ella, en fin, todo lo que sea, que una mujer que está condenada, hay que decirlo, y como tú comentabas, a prisión permanente revisable, que pueda obtener algún tipo de ventaja en su vida de prisión. Pues en fin, es muy doloroso, sobre todo para la familia de las víctimas. Luego nos queda ese otro tema, que es el del documental, porque ya está siendo muy muy activa en esto de pedir que no se hagan ese tipo de documentales.
Los famosos true crime, ¿no?
Claro, y se alineó además, por ejemplo, con la madre de, bueno, de los niños de Huelva, para decir que no se publicase el libro, que luego finalmente se ha autorizado, pero que no se va
a... Que la editorial ha dicho que no va a publicar ese libro sobre los niños, Ruth y Gabriel. Bueno, pues mañana escucharemos las palabras de Patricia Ramírez, a ver qué dice sobre este tema, que la verdad llama muchísimo la atención, pues todo lo que está pasando en esta cárcel de Brieva, en Ávila, relacionado con esta mujer, con Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, y como decíamos, condenada a prisión permanente revisable desde el año 2019. Pablo Muñoz, gracias, Pablo. Estaremos atentos, gracias, a las palabras, a esa comparecencia de Patricia.
Claro que sí.
Gracias, eso, Pablo. Imagina por un momento que eres un niño de 8 años, acabas de emprender un viaje emocionante y temporal, un viaje a un país que no conoces, Senegal. Sales desde Las Palmas de Gran Canaria con una maleta pequeña, algunas promesas y una misión clara: cuidar a tu abuela materna y conocer por fin a la familia de tus padres. En definitiva, descubrir tus orígenes. Pero algo sale mal. Lo que iba a durar unos meses se convierte en más de 14 años.
Quería ir a explorar, saber de mis orígenes, de mis raíces, saber de dónde pertenecía, el color de mi piel, entre muchísimas otras cosas, para tener una idea de lo que es Senegal en sí, porque cuando uno está en Europa tiene imágenes de África que puede que no sean lo que realmente es, que es lo que me ocurrió a mí.
Acabas de escuchar al actor y cantante Bashir Sam. Sus padres eran senegaleses, pero él nunca había estado en ese país. Nació hace 27 años en Canarias y, siendo niño, viaja por primera vez a la tierra de sus abuelos. Una vez allí, su NIE caduca y se queda atrapado. Lo que iba a ser un verano en otro continente se convierte en una larga espera, una vida ya entera. Bashir no hablaba Wolof ni francés, los idiomas principales de Senegal, y ese primer choque le hace comprender algo muy profundo, que pertenece a dos mundos y al mismo tiempo a ninguno.
Recuerdo que de niño iba a jugar con amigos y me decían: no, esto tú no lo vas a entender, eres español. Y yo, vale. También hay una expresión que se dice, que se llama bunti, que significa en francés que eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco. Y recién, que hace poco estuve en Gambia, un niño que yo no entendía su idioma, porque hay muchísimos idiomas, le dice al otro: este no es de aquí. Y el otro me lo dice y le digo: dile que por qué no soy de aquí. Y el niño le dice: no, porque su tono de piel es distinto y viste de una manera diferente.
La mayoría de las personas se parecían a él, sí, pero no se sentía uno de ellos. A pesar de su sangre, Bashir llegó a Senegal como un extranjero, con costumbres españolas, con acento, con otros códigos, y eso hizo que incluso lo más cotidiano se volviera complicado.
En España y en Europa, en cualquier sitio, te ponen tu plato, tú comes a tu manera y luego acabas, y en Senegal ponían un gran plato y toda la familia se sentaba alrededor. Era como que los niños se sentaban al suelo y los mayores en sillas, y que era de mala educación que un niño, pues un detalle, cogiera su cuchara y cortara un trozo de carne que estuviese en el centro del plato.
Con el tiempo, Bashir encuentra en Senegal algo más que una adaptación forzada. Encuentra un hogar, descubre una tierra rica en valores, en raíces profundas, en humanidad, y entiende que Senegal no es solo ese lugar de donde viene mucha gente que busca una vida mejor, como muchos creen desde Europa. Es mucho más. Es una tierra de oportunidades perdidas, sí, pero también de dignidad, de resistencia, de vida.
Yo he estado allí, sé lo que se vive y sé lo que empuja a una persona a querer ir, cueste lo que cueste, y no, cuando realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, allí yo creo que si hubiesen oportunidades laborales, la gente no se iría del país.
Finalmente, con 21 años, Bashir logra volver a Las Palmas de Gran Canaria, pero ya nada es igual. La mujer que lo había criado, Adelina, su madre adoptiva, falleció. No pudo despedirse de ella y el dolor de esa ausencia lo transforma en música, en homenaje, en canción. Tampoco existe ya su antigua casa, ese refugio de infancia, se ha vendido. Y Bashir vuelve a una ciudad distinta, a un pasado que ya no le pertenece del todo. Solamente quedan los recuerdos y la certeza de que el tiempo lo cambia todo, a las personas, a los lugares, a nosotros mismos. Y aún así, Bashir ha sabido rehacerse, ha construido una vida nueva en el país donde nació. Hoy es actor. Ha trabajado en series como La Academia y en la película El Salto, dirigida por Benito Zambrano. Y ahora en su libro nos lanza un mensaje directo. No juzguemos las historias por el lugar del que vienen, ni por el aspecto de quien las cuenta. Su vida, ese viaje a contracorriente, nos deja una lección poderosa, que al soltar los miedos, los prejuicios, las ideas fijas, podemos descubrir que el hogar no siempre es un lugar. A veces es un reencuentro con uno mismo. Pues a esta hora de la tarde, a las 3 y 54 minutos, te cuento también que Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para aumentar la presión del agua en las duchas allí en su país, en los Estados Unidos, porque él necesita estar mínimo 15 minutos bajo el agua para mojarse ese pelazo que tiene y cuidar su melena. Y nos preguntamos, ¿cuánto tardas tú en ducharte, Rosa Rosado?
Bueno, ¿y cuánto debería durar una ducha? Porque por aquí apuntan 15 minutos como Trump.
Buenas tardes a la gente. Pues lavarme el pelo todos los días. Todos, porque con el trabajo que tengo, de otra manera no se puede. Y la ducha depende de la hora que llegue de trabajar, pero 15 minutos no me los quita nadie. Qué relax, el agua cayendo. Uf, feliz tarde.
15 minutos de ducha son muchos minutos, ¿eh?
A mí me
parece...
Menos
mal que ahora tenemos los pantanos llenos, pero en época en la que hay que mirar un poquito el agua, ¿igual es demasiado?
Me parece a mí un poquito excesivo. Esto mejor, mira.
Buenas tardes, gente. La verdad es que yo me ducho en 5 minutos. Y el pelo incluido, verás, con jabón y todo. El pelo cae siempre cuando me ducho. O sea, si me ducho, me lavo el pelo, las dos cosas a la vez. ¿Y qué tardo en ducharme? 5 minutos. No hay que tardar más. Me restriego con mi esponja y punto. Y luego el pelo. Ya está. Un saludo a gente.
5 minutos.
5 minutos es una duración más o menos buena. Claro, depende también el pelo, como lo tengas. Si es muy largo o más corto. Bueno, de cosas de ducha. ¿De cuánto tardas en ducharte? Hablamos hoy en la tarde. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado 2 gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no? Que es el...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar